Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, esto es Cómo Está el Patio. Saludos de quien te habla, José Manuel Barragán. Ya sabes que estaremos contigo durante una hora haciendo un repaso de la actualidad de la semana, como siempre, con el mejor humor posible. Las noticias de actualidad, curiosas, cine, música, entretenimiento y muchas cosas más que tendremos aquí en este programa en Cómo Está el Patio, en el que estoy acompañado pues del equipo habitual, que está formado por Elise Cubéis. Buenas.
Sí, buenas.
¿Qué tal la semana?
Bien. Normal, como siempre.
Ha vuelto el mal tiempo.
Sí, ha vuelto...
Y nosotros vamos a hacer un especial.
Ah, ¿vais a hacer un especial de tiempo?
Sí, sí, sí. Ya sabes que tenemos una persona muy
docta. Ah, sí, tenemos un experto.
Conocimientos meteorológicos, pues hoy nos va a traer...
Experto, no se ve mi gesto entre comillas, pero experto.
Sí, sí, sí. Lo tenemos. Javier Calderón, muy buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. No me quejo.
Bueno, tenemos que saludar también, Javi, a los oyentes de Radio Manises y de UPV Radio, porque nos hemos expandido y esto...
Claro, es verdad, hay que decir...
Esto nos complica ahí, ¿no? No nos tenemos que olvidar a nadie. Ya. Bueno, Javier Calderón, buenas noches, y también buenas noches a Adrián Correcher, que es nuestro experto en meteorología.
Buenas.
Ha vuelto esa sección nefasta...
¿Nefasta por qué? Yo creo que es algo que merece la gente saber, qué es lo que ocurre a tu alrededor, el tiempo, qué es lo que te depara.
Sí, claro.
Todo el mundo alberga dudas hacia eso. Y aquí estoy yo para resolverlas.
Pareces un horóscopo o algo que te depara.
Sí, es un pitoniso trasnochado.
Tú te reirás, pero el tiempo influye mucho en el carácter de una persona. Por ejemplo, Javi.
Ah, lo puedes contar luego, si quieres, en la sección del tiempo.
Sí, casi que mejor.
Bueno, voy a decir que Javi es un amargado, haga el tiempo que haga, pero da igual.
Pero yo no soy un amargado.
Javi es la excepción.
Solo en Navidad.
Solo en Navidad, Te confundes un poco.
Bueno.
Y más si toca la lotería.
Y no te toca a ti.
Donde estaba haciendo el programa.
Al vecino.
Exactamente. Bueno, pues este es el equipo que forma Cómo Está el Patio. Nosotros además tenemos diversas vías de contacto. Estamos en el Twitter, que es @elpatiocomoesta, y os podéis poner en contacto con nosotros también en la siguiente dirección email, que es muy original, que es adribuscanovia@gmail.com, porque ya sabéis que tenemos una sección en la que nuestro compañero Adri está buscando novia y ahí nos podéis enviar vuestros emails. A ver si Adri llega algún día uno
más. Yo ya estoy rechazando
sí.
gente.
Tengo muchas cosas que contar de Adri.
Es verdad que Adri ahora se ha comprado coche. Comienza, ¿cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Thank you.
Pues sí, es tiempo de noticias con todos esos adjetivos tan dramáticos y terribles que enumeraba Pedro Piqueras, ¿eh? Bueno, tenemos una primera noticia de esta semana y es que Españoles, Manuel Fraga, ha muerto. A los 89 años de edad, uno de los pesos pesados en la historia del Partido Popular, Manuel Fraga, que murió a los 89 años de edad tras un periodo en el que la salud ya no le acompañaba a este carismático, dice El Mundo, político. En su domicilio de Madrid, a los 89 años de edad, murió Manuel Fraga Iribarne, uno de los políticos que se considera uno de los padres de la democracia y, añado, uno de los hijos de la dictadura, ¿no? ¿Qué, cómo habéis vivido este suceso? ¿Impactados?
Hombre,
¿impresionados?
Impactado que un hombre de 89 años muera... Pues,
sí, lo lleváis dentro, ¿no?
Pero así, maneras, así como impacto, no.
No,
porque
se esperaba,
yo creo que la muerte es una parte de la vida y con 89 años no suena un poco, pero ya toca. O sea, suena un poco
es ley de vida, es ley de
estaba
vida.
Quedando filosófico hasta que has dicho ya toca.
Es ley de vida.
No, pero es verdad, es que ya toca. O sea, yo me gustaría a mí morir a los 89 años, que es una edad ya bastante prolongada. Y yo creo que además...
Más.
Yo siempre he pensado...
Al Carrillo que está ahí dándolo todo todavía.
Es verdad. Y yo siempre he pensado que el baño de Palomares tuvo, o sea, tiene algo que ver con esta longevidad pasmosa de morir a 89 años.
Voy a ir yo a probar.
¿Ya estás
a ver
programando?
Sí, yo estoy probando ya el viaje y este verano voy a bañarme en Palomares seguramente.
Hagamos un viaje en grupo a Palomares.
Es cierto, ¿eh?
Igual nos hacen descuento.
Yo esperaré en el coche.
Por si acaso, por lo que pueda pasar.
Luego después empiezas a hablar, empiezas a hablar así, pero es un efecto secundario, y a coger ahí esto, pero es un efecto secundario que vale la pena, compensa. ¿Sí?
Bueno, vamos a rememorar ese momento que, en el que el Nodo pues contaba ese supuesto baño en Palomares.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Pues ahí estuvo, en Palomares, ¿no?
No es por nada, pero con esa música parece que haya un oleaje que se vaya a hundir un barco o algo.
¿Es el Nodo? ¿No? Bueno, porque se le considera, ¿no?, uno de los padres de la democracia, pero también hay que recordar también ese pasado en el que fue ministro de Información y Turismo en la época de Franco, ¿no? Pues que también está ahí. Bueno, hemos recapitulado alguna de sus frases más emblemáticas, que, en fin, este hombre era muy de soltar perlas, y es verdad, ¿no? Y bueno, hemos recogido alguna de sus frases. Sobre Francisco Franco, dijo que era un gran hombre y el mayor y más representativo de los españoles del siglo XX, uno de los mayores gobernantes que ha tenido España. Con el paso del tiempo dijo que permaneció demasiado tiempo en el poder. Por ejemplo, también dijo sobre los nacionalismos que se puede ser galleguista sin ser nacionalista, que es una traición a España y a la Constitución. O la célebre frase de "la calle es mía", que dijo cuando era ministro de Gobernación. O el "Spain is different". Cuando, bueno, no creo que dijera Spain, ¿no? Diría Spain o no sé.
Spain.
Y toda mi vida he dicho verdades sin condón y pienso morirme sin ponerme uno, dijo Fraga tras conocer la postura del Vaticano contraria al uso del preservativo. Son algunas de las frases emblemáticas, entre comillas, ¿no?, de este hombre. Que, vaya, era, como digo, pues muy propicio de soltar este tipo de frases que nos dejaban un poco así impresionados, ¿no?
Sí, bueno, tenía, hay que decir que tenía las ideas claras y lo manifestaba muy vehementemente cuando podía y cuando le dejaba, que bueno, casi siempre. Y sí, a mí también me gusta la "yo solo pido perdón ante Dios y mi confesor", que es una también frase bastante, como era tan creyente y esto, es una frase también importante.
Sí, sí,
trabajar, bueno, es vivir, también es una frase.
Y que la homosexualidad es una anomalía.
Es una anomalía, sí, sí, son cosas, bueno, también va con su ideología, ¿no?
Claro, claro.
Es un hombre de este tipo de pensamiento.
Sí. Bueno, Adrián Correcher, ¿qué opinas tú? ¿Algo que aportar?
Sí, que es lo que decías tú.
Como experto en frases raras.
Que es curioso que recuerda siempre a las personas por sobre todo por lo más llamativo y lo más extravagante, ¿no? Creo yo. Por ejemplo, todas estas frases y más de algunos audios que hemos escuchado muchas veces, como "el enfado por el micro de corbata" o...
Sí.
hay algunos que son que no, lo recuerdan. No,
vamos, vamos a recordar ese momento que decía Adri, ese momento en el que está Manuel Fraga, creo que era en los informativos de Antena 3, iba su asesor de imagen a tratar de colocarle bien la chaqueta, que la tenía mal puesta, y pues no le hizo mucha gracia, la verdad.
¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí?
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
No va usted a hacer nada ya. Lárguese.
La chaqueta la tiene.
O se larga usted ahora mismo. Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Tóqueme usted las narices. Pero lárguese.
Sí, ha estado puro.
¿Qué le van a enseñar a él de moda? La chaqueta se llevaba así, caída.
Claro.
Sí, sí. Y aquello de habría que ponderarlos colgándolos del palo más alto. O
también,
algo así.
También, sí, 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 sí. Es otra de las frases célebres.
Es otra de las frases, sí.
De este hombre. Bueno, pues que murió Fraga el pasado domingo, fue, ¿no? Si no.
Sí, el domingo. ¿Lunes,
sí,
no?
Fue el domingo.
Sí. Bueno, domingo noche, sí.
El domingo, y nada, pues entre. Hemos seleccionado uno de tantos políticos que ha tratado de loar la imagen de Manuel Fraga, y es José María Aznar, que comentaba que Fraga había sido su mentor. Recordemos que Fraga fundó AP y luego vino el Partido Popular, y José María Aznar pues gobernó, y decía que Manuel Fraga era su mentor, ¿no? Pues vamos a escuchar a José María Aznar y ya cambiamos de tema, que ya bastante.
Solo quiero expresar un sentimiento de profundo dolor y pesar por el fallecimiento de Manuel Fraga. Como le decía ahora a su familia, a sus hijas, vosotras no podéis explicar vuestra vida sin él, porque era vuestro padre, obviamente. Pero yo tampoco puedo explicar la mía, probablemente una de las partes más importantes de mi vida, sin Manuel Fraga.
Bueno, pues cambiamos de noticia, y en el apartado internacional, una noticia que desde luego nos ha dejado a todos un poco en shock ha sido el accidente de barco que ha ocurrido pues también este pasado fin de semana, del Costa Concordia, en el que la empresa Carnival Corp pues ha anunciado que va a perder unos 75 millones. Desde luego, lo que más nos fastidia a nosotros es que al menos ya 11 personas han muerto, una de ellas es española. Y bueno, tenemos que recordar que este barco se hundió frente a la isla italiana de Giglio el pasado viernes, alrededor de las 9 y media de la noche. Habían 3.200 pasajeros, 1.000 tripulantes a bordo de este Costa Concordia, que embarrancó, poco después de zarpar del puerto de Roma. Como hemos dicho, pues según las últimas informaciones, al menos 11 personas han fallecido, una de ellas española, y el que se ha convertido en el foco de las iras, desde luego por su pésima actuación, es el capitán del barco, que, en fin, Javi, tú que conoces un poco más el tema de esto
de barcos,
de navíos y demás, ¿no?
Sí,
tú eres patrón.
El barco, el último abandono del barco siempre se ha dicho que el capitán, pero este hombre...
Sí, en teoría tiene que coordinar la evacuación, pero bueno, yo es lo que siempre...
Porque tenemos que decir que Javi es patrón de barco.
Sí.
De hecho, viene puesto con la gorrita de marinero ahora mismo.
Siempre vengo con la gorrita y con el ancla puesta tatuada en mi pecho.
Hemos venido en barco aquí a la radio.
Es verdad, lleva un ancla tatuada en el brazo, ¿eh?
Claro que sí, hombre, soy muy marino yo.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, poniéndonos serios, lamentable la actuación de este tipo.
Sí, lo que yo me preguntaba siempre es cómo sería la cena este de gala con el capitán, con este saco de mierda al lado tuyo, vestido de traje, ¿sabes?
Yo creo que el problema es que
no tiene pinta de chunguete.
Sí, sí,
tiene
sí.
Pinta de chunguete, y yo no sé, la cena de gala del capitán es como todo muy elegante. El tío este, venga, ¿qué quiere? Venga, comida, langostinos. Es un poco, sería un poco de claro, de guasa.
Igual, ¿verdad? Es que tampoco quería ponerse muy guapo para cuando sacaran del furgón de la policía, ¿sabes? Igual si lo ves engominado.
Tiene
y tal.
Pinta de pintillas y de no sé, no voy a decir nada.
No, ya le llamas saco de mierda, tampoco te vas a...
Se va, hombre, y me quedo corto, desde luego.
Te quedas corto.
Porque no, voy a saludar a Pepe, que está en la costa. ¿Sabes? Voy a saludar a Pepe. Ay, ¿dónde está la piedra en las cartas? Ah, ¿dónde está?
Pero,
es que es de vergüenza.
Pero se han dicho muchas cosas, desde que iba a saludar a no sé quién, a que era una apuesta, o era para buconería, o el del faro que dice Lisa. Yo eso me lo veo un poco más...
Sea
poco creíble.
Sea como sea, una vez ya lo has hecho, encima no te des a la fuga. Es que ya, encima que la has cagado, encima que has metido ahí que hay muertos por en medio, encima no cojas y te vayas a llamar a mamá y decir, mamá, mamá, estoy bien. O sea, que eso ya es de...
Bueno, ahí no sabía él aún si había muerto o no. Él se va de los primeros. En
hombre, se
hunde
un barco y me voy.
Sí, sí, pero que se va en cuanto empiezan a desalojar a gente. En las primeras embarcaciones de rescate se va él. O sea, que él no sabe si ha muerto gente, si no ha muerto, y si pasa algo, le da igual, porque lo están preguntando y él...
Pero... No lo sabe, pero da igual. O sea, se hunde el barco y te vas.
Sí,
o sea, creo que no se escucha eso. Si se hunde un barco, yo me quedo hasta el final, soy el capitán.
Es que su madre estaba preocupada.
Es que legalmente es el responsable. Claro, no es, responsable no es ya que sea moralmente decir que soy el capitán, me tengo que quedar. Es que legalmente es el responsable de lo que pase.
Claro. Eso hay una norma o algo escrita ahí, Javi. Sí. Es,
hombre, claro.
El capitán es el último que tiene mando.
No, pero tiene que coordinar la ecuación. Entonces, en principio, es el responsable de los pasajeros que van en el crucero. Es el último responsable.
Es el que está al mando del barco. Es el...
Claro. Tú no puedes coger y de repente irte y a ver qué pasa.
Entonces, cuando vayamos José Man en el yate de Javi, si pasa algo, el último va a ser Javi, ¿eh? No me fastidies.
Hombre, a lo mejor hacer como el italiano este.
Yo no, ¿verdad? Hombre, no he estado criticando ahora a este y luego voy a hacer otra cosa. Yo ahí
bueno,
al pie del cañón.
Situaciones de riesgo.
Pues claro.
Bueno, bueno, desde luego muy... Muy lamentable todo esto. En fin, nuestro recuerdo también a las víctimas. 11 personas, como decimos, al menos de momento, y esperemos que ya se detenga ahí las cifras de muertos. Y como hemos dicho, un español que también se encuentra... entre estas víctimas. En fin, vamos a cambiar a un tema algo más, bueno, desenfadado desde luego, porque nos vamos a ir a un tema universitario, pero no se crean que está relacionado con estudios, porque estamos en época de estudios, pero con otras ganas. Bueno, porque en el Politécnico se han colgado muchas investigaciones científicas, han ido aclamados doctores de pues, científicos y demás a dar charlas, se han colgado en su web, pero si por algo está arrasando la Universidad Politécnica de Valencia es porque está barriendo ahora mismo con un vídeo sexual en su edificio. La pasión de una pareja ante una ventana y bajo la luz provoca más visitas que cualquier investigación. Más de 180.000 visitas en menos de 24 horas recibió esta grabación que se colgó en la red, en la que se ve durante 3 minutos y medio a dos jóvenes realizando... realizando el acto sexual, pero esto qué es. Bueno, sí, realizando el acto sexual. Euros y iones de, atención, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de Valencia. Sitio donde estudió nuestro compañero Javier Calderón, ¿no?
Sí, la verdad es que me siento...
Está en todas las noticias ahí un poco representado.
Me siento súper orgulloso de poder representar en este programa a la Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación. Y...
Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es alguna práctica que se lleve a cabo normalmente? ¿Es el ritual de iniciación?
Debería de serlo. De hecho, yo estoy planteando volver a la escuela para iniciar este tipo de rituales.
Sí, ¿no? Bueno.
Debe ser créditos de libre elección igual.
Debe ser, la verdad. Pero
a mí sin créditos también voy.
Al principio yo pensé... Es que son despachos de la escuela. Al principio yo pensé que quizás sería eso de que... Te quedas con un 4.5 y dice, venga, va. Venga. Esto y te subo. Pero no, resulta que eran dos alumnos.
Sí, sí.
Ah, es investigado, ¿no?
Yo lo tengo en investigación de momento. Tengo ahí mis investigadores.
Primero me enseñaba que no hablarais del tema. Y cuando ya habéis dicho que la UPV estaba arrasando, pues ya digo, ya van a hablar.
Ya está clarísimo. Yo tengo mis investigadores. Están ahora mismo gestionándome el tema de buscar quiénes son.
Dice, los traeremos aquí, ¿no? Sí, que no nos haga una demostración.
Hay rumores que dicen que es de Caminos, que si no sé qué, igual venía ahí colando.
Pero dicen que ya los tienen, ¿no? Que les han expedientado, he escuchado yo.
Sí, oh, pues sí, yo no he oído que les han expedientado porque...
Pero se van a mantener en anonimato.
Bueno, pues en realidad no había...
Se va a generar mucho culos, ¿eh? O sea, no podemos dar ahora información fidedigna.
Si los han expedientado es porque ya están con nombre y apellido.
Es que no hay ningún...
Javi, vas atrasado con tus espías.
No, escúchame, no hay ningún protocolo de actuación en estas cosas. No hay escrito, si folleteas en el Politécnico te sancionamos, no está escrito. Entonces, claro, es delicado.
Es una práctica más que habitual, ¿no?
Sí, pero es que lo que no es habitual es colgarlo en internet. Yo creo que el escándalo es por colgarlo.
Claro. Es que Javi, además de ser patrón de barcos, tiene un estudio sobre cómo
estudio sobre sexualidad.
Cómo se investiga, ¿no? Usar el protocolo.
Claro, efectivamente. Sí.
Bueno, el Poli no prevé en su reglamento sanciones para este tipo de situaciones, aunque habría un expediente informativo y, bueno, tanto el director de la escuela como fuentes del rectorado han lamentado que su universidad sea noticia por un hecho como este, recordando que se trata de unas instalaciones a las que puede acceder cualquiera, hasta gente de la calle. Entonces ahí se puede colar a alguien y
claro.
Ponerse ahí que mejor que utilizar instalaciones para... Echar una canita de aire. Que hace frío y es lo que tiene. Bueno, además, se convirtieron en gran noticia porque se convirtieron en trending topic hashtags como UPVsex o sobre todo chingando en la UPV, que es muy...
De hecho, creo que se va a convertir en una nueva carrera, ¿no?
Hay camisetas
sí,
sobre el tema.
Sí, es lo que
me
ha sorprendido, que ahora venden camisetas con...
Por eso la gente pensaba que se podía estar preparado, porque yo grabo esto, luego lo subo y luego vendo camisetas.
No, porque si escuchas la grabación, el tío que está grabando está súper indignado. ¿Cómo pueden permitir esto? ¿Cómo,
bueno,
¿qué? Esto es una,
para
una...
estar preparado, los comentarios no son muy elaborados. En plan...
No sé. El caso es que el tío también le parece un poco extraño que se escandalice tanto, cuando él en realidad también tiene parte de culpa, porque que
por
es pervertido
grabándolo.
Tú para que lo grabas y para que luego lo encima lo cuelgas. O sea, déjale, es intimidad. O sea, realmente yo me siento...
Pero, sí, pero él está...
Pero a ver, es intimidad en un lugar público.
Es muy fuerte, tío.
Está paseando
hombre,
por,
sí,
la,
pero,
por la parte exterior del campus y ve la, en una ventana ahí, que además que se parece que se han puesto debajo de los focos a posta.
Y te quedas ahí, lo
y
grabas.
Y se pone a grabar con el móvil.
Lo grabas, luego lo cuelgas.
Están ahí de risas.
No sé.
A mí lo que más me ha hecho gracia de la noticia es que se ve que ahora la moda está ir gente al lugar donde lo hicieron, hacerse fotos y subirlas a internet. En plan, yo estuve allí.
Adri, yo estuve ahí.
Pero después de que ocurriera.
Menos mal, fue antes.
Imitando un
mal,
poco la situación.
Después ya no.
Ay, bueno, eso,
yo me voy a comprar una camiseta.
Son ya los primeros daños después de que el Poli admitiese nuestro programa. Ya empiezan a suceder cosas extrañas.
Es la revolución después de la introducción de cómo sí, está el patio.
Es que dicen que somos afrodisíacos, ¿no? Sobre todo
¿cómo?
Yo.
¿Eso quién lo dice?
Dicen que somos...
La rubia anónima.
¿Quién dice eso? Que somos afrodisíacos, Adri.
Bueno, somos un
quiero fuentes, quiero fuentes.
Bueno, ten en cuenta que en este programa se habla de dos cosas.
Estamos
de sexo y poco más.
Somos los culpables. Somos los culpables.
Parte de culpa a lo mejor tenemos.
Pues sí, pero además tenemos más noticias relacionadas con esto, porque solo un 41% de valencianos prefiere la cama para sus relaciones sexuales. Estamos
obvio.
Hoy...
Estamos, es que es obvio.
Estamos hoy tirando...
Ahí está la prueba.
Sí, pero es que ha sido muy, muy curioso. Es una encuesta que ha realizado el diario Levante, el Mercantil Valenciano, en el que afirma esto, que el 41% de los valencianos prefiere la cama para las relaciones sexuales. La comunidad valenciana se sitúa como la segunda comunidad autónoma que más innova en cuestiones sexuales, porque un 41% es poco.
¿Y quién nos gana?
Por detrás de Canarias.
Ah, bueno, es que los canarios...
Eli se lo sabe bien.
No sé.
¿Sí?
Tenía que decir algo.
Mira, según un estudio sobre las costumbres sexuales de la población española, ¿vale? En el que menos de la mitad de los valencianos, tan solo un 41%, prefiere la cama para tener relaciones sexuales, frente a un 19% que prefiere el ascensor, o un 20% que se decanta por la cocina. Así queda un poquito repartido. En el caso de Extremadura, por ejemplo, el porcentaje se sitúa en un 82% los que prefieren la cama, ¿eh? O sea que
son más conservadores.
Es que hace más frío.
Sí, claro. ¿El ascensor, la cocina o...?
Yo a mí me he hecho, por ejemplo, tú imagínate que estás en tu casa, te llaman por teléfono, te dice, oye, que soy de Levante, del Mercantil Valenciano, que ¿dónde te gusta follar? Y tú, a ver, espérate un segundo, que me sitúe.
Hombre, yo creo que lo
introducirían
un poco dentro de un cuestionario más amplio para hacer varios estudios a la vez. No te van a preguntar solo eso. Empezarían por unas más simples y acabarían preguntando a lo que van. A
o sea,
ver,
lo que es el precalentamiento, ¿no?
Sí,
te dirían,
exacto.
Bueno, así, Rajoy, tal.
Tienes que hacer un estudio sobre...
Rubalcaba, ¿qué opinas, tal? Bueno, y tú, a lo serio, exacto. ¿Dónde follas tú?
Exacto.
¿Dónde
así
lo haces tú? ¿Dónde
así
te gusta
le sirve
a ti?
Para varios
claro,
estudios.
Claro, así, entonces ya...
Sí, puede ser.
Tú eres experto en estudios, Javi. Tienes que saber que un poquito de todo y al final
sí,
a lo importante.
De hecho sí. Experto en estudios.
De hecho, esto lo justifican diciendo que como hace mejor tiempo aquí,
sí,
es normal que se practique el acto sexual que dice la noticia en lugares
pero
que no son
no,
la cama porque da mucho calor.
No nos confundamos.
Igual en Canarias también dice lo mismo.
Valencianos igual a zumbaos. Eso para empezar. Y dice 40% prefiere la cama, pero no significa que él lo haga el 40% en la cama. Y ¿sabes lo que quiero decir? Yo puedo preferir hacer la cama, pero, o sea,
sí,
preferir hacer
un
ascensor,
de...
pero solo hacerlo en la cama. Es preferencia, no es que
sí,
lo
entonces
hagas.
Todo el estudio es a base de qué prefieres,
¿qué
no
prefieres,
dónde lo...
No dónde lo haces.
Ah, okay.
Claro, ¿qué prefieres? Y para contrastar el hecho que antes hemos leído, dice que el 17% prefiere tener relaciones al aire libre o en lugares públicos, como los de la UPV Sex.
Tenemos ejemplos para todos.
Sí.
Ahí está la prueba.
Por eso la diferencia solo es la grabación, el hecho no.
Ay, bueno, un saludo a nuestros oyentes de la Universidad Politécnica de Valencia, que son...
No voy a pasar por allí, sobre todo por la escuela de urbanización esa.
Ay, en fin. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro tiempo de noticias. Atención, Adri, prepárate, afina la voz, porque comienza, vuelve, atención, una de nuestras secciones más nefastas de la historia de este programa. Ya llevan 124 programas, pero vuelve, atención, la sección del tiempo de Adrián Corrochet.
El tiempo según Adrián Corrochet.
tu momento, Adri, venga.
Ya tengo el micro a plena disposición.
Sí, sí.
No me interrumpáis, ¿eh? Pues sí, señores, sí, aquí estoy, he vuelto de nuevo y yo creo que he vuelto por un motivo especial porque últimamente cunde mucho el pánico por las calles, hay incertidumbres, la gente está alterada, nerviosa y es que algo pasa aquí y yo he venido a solucionar esa duda. Un buen hombre del tiempo pues tiene que hacer esta labor. Y es que muchos me preguntan, ¿es el fin del mundo? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué ocurre? ¿Es el apocalipsis? ¿Los mayas? No sé qué. Pues no, señores, no, no seáis agoreros porque esto se le llama invierno. En invierno llueve, nieva y hasta a veces caen rayos, sí, lo que quieres que haga.
¿Cómo
es así? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este año el invierno llega un poquito más tarde. Nos hemos acostumbrado demasiado al calorcito, al solecito primaveral y todas estas cosas que teníamos hasta hace una semana. ¿Qué pasa? Que ha venido todo de golpe el invierno y la gente se asusta por nada. ¿Qué pasa? Pues eso, pues que llueve. Y a partir de ahora, pues esto va a ir a peor. Lo siento, señores, bueno, a peor.
Agorero.
Agorero no, va a llover y va a hacer frío, que es lo que toca en invierno. Y mejor para mí, porque me dais trabajo. Si hace sol, ¿qué hago? Digo yo, va a hacer sol. Pues no. Si llueve, yo digo, va a llover, precaución. Por cierto, que estamos en alerta naranja. Hoy sí. No va a llover, mañana tampoco. Pero no va a ser el fin del mundo, a ver.
Una mierda de alerta, ¿no?
Oye, pues hoy ha chifreado.
Hombre,
alerta,
hoy,
mañana no llueve, pasa tampoco.
Hoy ha habido amenaza de lluvia, al final no ha llovido, pero no os preocupéis porque el fin del mundo
no va a ser.
Yo creo
que tú vienes a lo fácil, porque ayer hubo una que cayó aquí, una que, ¿para qué? Y vienes cuando está a lo fácil.
Claro. Hombre, no, ahí cayó una de
¿para qué? Decir antes de que venga la gorda.
Hombre, pero es que el tiempo es muy es difícil de prever,
¿no?
Impredecible. Pero ayer se predecía. Hombre, mi trabajo. A ver, si me hubierais preguntado la semana pasada, yo habría dicho, uff, la que nos viene encima.
Claro.
No os preocupéis porque el fin del mundo no es. A ver, ¿me vais a comparar un maya conmigo? Un maya que... El fin del mundo solo lo podía decir un hombre del tiempo. Que tengo el meteosap para ello y mi colega Maldonado.
Qué gran hombre.
Pues sí, momento, el invierno, pues ahora va a empezar a notarse más. La semana que viene pues hará más frío, volverá a llover. Esta semana no os preocupéis, que no va a hacer tantas lluvias. Va a hacer más sol, mañana va a hacer sol, puedo dar por hecho eso. Pero en el interior vamos a tener ya nieves, así que Morella, Ademuz, San Antonio de Requena, ahí va a nevar.
Tu pueblo, ¿no?
Eso lo he dicho por decir, pero...
Ah.
Pero vamos, que sí que va a nevar en el interior, menos por la costa, que se normalizará un poquito. Que esto, para los que no sepan, es que va a llover, que no va a llover, perdón. Y el invierno ya llegó, y la fiesta se acabó.
Muy bien,
sobra eso.
Un hombre del tiempo tiene que hacer sus gracias. ¿Tú no has visto el de la Sexta?
No estaba preparado. Sí,
¿y no te hace gracia el de la Sexta?
Lo echaron, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, pues si me renuevan, la semana que viene estaré por aquí.
Eso lo dudo un poco. Pero bueno, ya veremos. No, tú estarás, la sección ya no sé.
Bueno, eso ya estará.
Teníamos noticias interesantes que contar de la Comunidad Valenciana, pero hemos preferido hacer como canal, ¿no? Y hemos dedicado nuestro espacio a...
Yo creo que
a el tiempo.
La gente debe saber lo que va a pasar. Yo creo que es necesario, ¿no? No me pongáis caras de como si estuviera loco.
La semana que viene ya desvarías lo que quieras.
Muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿algo más que añadir?
No, que si llueve mucho no salgan a la calle.
Vale.
Muy bien. Bravo.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Bueno, es nuestro momento de noticias curiosas después de contar todas estas noticias de actualidad, del tiempo y demás. Pues llega ya una de nuestras secciones favoritas, que son las curiosas, donde nos podemos desmadrar un poco más. Y nos la trae la primera Adri.
Sí, eso fue el hombre en tiempo, ya estoy otra vez aquí y os vengo con una noticia que dice así. No os riáis, por favor, porque después de escuchar esto vais a reír más todavía.
Es que me encanta, es como otra personalidad.
No, él es una persona y otra.
Ah.
Un gallego compra un alargador de pene por internet y le envían una lupa. Eso le ocurrió a un pontevedrés que... Oye, es difícil.
Pontevedrés.
Uf, qué chungo. Pontevedrés. Bueno, un gallo de Pontevedra, punto.
Parece que esté diciendo Pontevedrés.
Sí.
Pontevedrés. No puedes.
Publicidad subliminal.
Bueno, pues le pasó a un tipo de Pontevedra que vio por internet alargador de pene. No sé cómo es ese cacharro porque nunca he tenido intención de comprarlo.
Claro. Pero... Jack Standard este.
Ah, pues Javi lo sabe, ¿ves?
Es una gomita y un hierro que te ponen ahí.
Que Javi se informa.
Bueno, pues el chico se compró esto y a los dos días o tres le llegó. ¿Qué se encontró en la caja? Pues una lupa. El tío se ofuscó, se enfadó y dijo que qué tipo de estafa es esta. Hasta se presentó en la comisaría.
Alargador, de hecho, es, tú lo ves más grande.
Ahí está. Agrandador, pero alargador. Bueno, no sé. Sí. Hay un concepto que falla.
Pues de hecho, el ISO no va tan desencaminada. Resulta que el tío fue a la comisaría el 6 de enero, pone aquí, y se presentó todo enfadado, que voy a poner una denuncia, que quiero denunciar. Al final se retiró. Pero una funcionaria de allí decía, técnicamente sería discutible hablar de una estafa porque agrandar, lo que se dice agrandar, la lupa agranda. O sea,
claro.
Bueno, pero tiene razón también en que es el alargador. O sea, agrandar es la misma proporción ancho, claro, que largo.
Bueno, él lo único que quería era el pito más grande, o sea, eso es así. Y vale, con la lupa pues se ve más grande.
Pero bueno, la foto donde lo compró él, venía dibujado una lupa.
No lo sé, eso ya no lo sé, no habían imágenes.
Igual usaron lo de la lupa sobre el artefacto y luego pero es eso, la lupa en realidad.
Eso arde. Quiero decir, o sea, que pones lupa y pones algo...
Bueno, te pones de espaldas al sol, sí.
Pero si te pones cara al sol...
Das bueno a entender que esto ya lo has probado, Javi.
Sí. No, no. O que habéis visto mucho Toy Story.
No, de momento, porque... Pero se puede probar.
Bueno,
todo se puede probar, Adri.
Bueno, voy a la noticia. El chico se quedó muy enfadado, muy molesto, pero al final no puso demanda y sigue con el pene pequeño. A no ser que esté todo el día con la lupa. O cuando vaya a echar una... O cuando se vaya a la UPV, le diga a la chatín, mira... Míralo con esto, mírala con esto.
Sí, cuando lo quite luego se lleva la excepción.
Ah, todos, hay que leer la letra pequeña cuando te compras cosas.
Ay, la pequeña.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está la historia de este hombre, que ya veremos cómo acaba.
No acaba.
Tendremos que seguir ese juicio, ¿no?
No, la ha retirado, no va a poner ni
nada. Al final ya nada, ¿no?
Pues se queda como está.
Porque bueno, se rieron todos de él cuando fue a comisaría, básicamente.
Claro, me da vergüenza.
No, vale,
malo conocido que...
Bueno, pues nada, Javi, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos a un hombre, bueno, piden 9 años de cárcel para un hombre que practicó sexo, con, eso no es una noticia, no. Con su novia.
¿Según para quién?
Sí, según para quién, sí. Con su novia cuando ella dormía. Este pervertido, pues en realidad, bueno, es que en realidad es su novia. Bueno, pero...
Cuéntalo, porque claro, tiene amiga.
Sí, tiene amiga, porque este hombre quería tener un hijo, pues es un hombre, pues... Que quería formar una familia, y la forma más lógica de formar una familia es drogar a tu novia y violarla. Pues eso es lo primero que pensó, en vez de hablar con ella.
Yo no sé por qué reís.
Es un hombre, pues, como cualquier otro hombre, que dice, en vez de tener una charla con mi novia seria, lo que voy a hacer es echar una pastillita en el agua, dejarla adormecida y aprovecharme de ella por las noches.
Entonces, por las noches.
Plural. No, es que encima tiene una... O sea, tiene como una diana, o sea, lo que una puntería fina, porque una noche fue ¡zas, pum!
Vale, marchó las noches.
Y en esa noche la embarazó. Se fue ¡zas, pum! Una noche y embarazó. Dice ella que bajo efectos de un tipo de droga, pero lo que pone aquí es que estaba profundamente adormecida. La declaración del fiscal, o escrito del fiscal, es... El hombre se acostó a dormir, con la que era su novia desde hacía 2 años, y para... a empezar el entrecomillado de la declaración del fiscal, satisfacer sus deseos libidinosos, se aprovechó de que se hallaba profundamente dormida, no dice drogada, dice dormida, para, sin mediar consentimiento, quitarle el pijama y penetrarla hasta eyacular.
Muy explícito, ¿eh?
Es muy explícito la declaración.
Hombre,
lógicamente,
ya no son pareja, ¿no?
Obviamente no. Porque además ella se trastornó después del embarazo.
No me extraña.
Le provocó un trastorno depresivo por el que precisó tratamiento psicológico.
Joder, qué exageración.
Y claro, obviamente dejó al novio este, porque el hombre lo que declaró es que cuando se despertó la mujer y se encontró con el percal, declaró que quería tener un hijo. Es que yo quiero tener un hijo y la conversación es que se me hacía muy pesado decírtelo. Uh-huh. Es mucho mejor, pues mira, ir a lo práctico.
Yo soy practiquísimo, vamos.
Efectivamente.
Increíble. Bueno, pues nada, este tío desde luego se la ha ganado. Adri, tenemos una noticia también de...
Un último apunte curiosa. No abandonamos gente rara. Y es que un tailandés se casa con el cadáver de su novia. Pues desgraciadamente se le murió su novia y él la amaba tanto que decidió casarse con ella.
Eso lo escuché
estando cadáver.
Y hemos visto fotografía y todo, ¿eh?
No, es que lo grave del asunto, y así es grave...
La novia cadáver, ¿no?
Nunca mejor dicho. Aparte de que esto es grave, el tío hizo mogollón de fotos y las subió todas al Facebook para que sus coleguitas pudieran ver esta ceremonia, si se le puede llamar así. Dice que el regalo de boda va a ser encontrarse con ella en la otra vida. hay gente rara.
No. Donde yo escuché la noticia, la contaban como si fuese algo romántico.
Romántico. Sí. Es que has visto las fotos, bueno, sale.
Una vez ya fallecida, la quería tanto.
Pero yo se lo decía ayer a ellos mientras hacíamos el programa. En el momento en que el cura dijo, hasta que la muerte se pare, se acaba el romanticismo. El tío ya a desmadrar otra vez. No tiene mucho sentido. Es que no
supongo
tiene
que
sentido.
Esa frase se saltaría, la modificaría. O...
Pero es romántico hasta el momento en que coges y subes las fotos al Facebook.
No, que no es hasta romántico.
Además, que no es romántico.
Que
nada.
Que no, que en ningún momento es romántico eso. Es una guarrada eso. Casarte con una muerta.
Ahí ya está.
Yo creo que si le
tiene. Un... hasta que la muerte.
¿Dónde está? ¿Dónde está
hasta
el
que la putrefacción
ahí?
No se pare.
¡Hala! Luego somos los bastos nosotros. No, hombre, no, esto tiene un nombre. Se llama necrofilia, ya está.
¡Hala!
No, porque no hizo nada.
No
tuvo relaciones plenas.
No sé yo, a este hombre no me...
Bueno, en vez de putrefacción, descomposición.
¡Hala!
Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mejor.
Sí.
Si no hubiera estado convencido de que tengo ideas para sacar a España de la crisis, no me hubiera presentado a las elecciones. Por tanto, lo hago por las dos cosas. Porque creo que puedo ganar, y lo digo hoy, creo que puedo ganar, y porque creo que puedo tener soluciones.
¿Usted es tonto o qué?
Hola, soy Pedro Delgado. Bueno, supongo que el patio estará bien y me gustaría, sobre todo que en estos momentos que siempre el deporte es importante, que en ese patio haya una bicicleta.
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, llega el momento de nuestra sección cinéfila, mientras escuchamos a Madonna, que ya nos contarás. Sí. Por cierto, ¿a ti qué te pasa con Pedro Delgado? A ver.
No sé qué le pasa.
Es que, verás.
Solo tiene una enfermedad.
A mí Pedro Delgado me cae muy bien. Lo que pasa es que justamente hicimos esta entrevista cuando se daba en la tele el anuncio aquel de Balumba. Y el hombre es buen ciclista y buen comentarista de ciclismo, pero a la hora de hacer anuncios pues se le da un poco mal. Y cada vez que lo oigo hacer eso, pues me viene a la mente Balumba.
Pero es que él solo, cuando pones esto, es... automático, se ríe él solo, nadie le está mirando y él está ahí.
Es que aparte no dice nada de cómo está el patio, habla solo del patio y de la bicicleta. Es un tío que me cae
bien. Lo importante es la bicicleta que está en el patio.
Claro,
muy grande, es una metáfora muy bonita.
Es una escena muy tierna, la bicicleta, sí. El patio.
Te la imaginas y esas cosas.
Muy grande, Pedro Delgado. Bueno, Elisa, vamos a hablar de cine.
De los Globos de Oro.
Exactamente, los Globos de Oro. Tengo que decir que estuvimos haciendo aquí el Mendal Elena haciendo un seguimiento ahí por Twitter porque me puse a ver la gala de los Globos de Oro y estuve ahí redactando.
Sí, en octámbulo del programa estuvo tiquitín.
Sí, me aburría y ahí estaba. Arroba el patio, ¿cómo está, por cierto?
Sí, ya que estás, aprovechas, ¿no? Bueno,
adelante,
pues, aparte del seguimiento que hizo nuestro presentador en su momento de insomnio en el Twitter, en todos los medios he sabido ya los ganadores de los Globos de Oro, pero bueno, vamos a hablar de ellos porque son el tema de cine de la semana. Lo que escuchamos de fondo es Masterpiece, la canción de no te... Javi, por favor, no te rías por Masterpiece, porque siempre te digo igual.
Pero tío, qué patético es esto.
No puedes pensar que está en inglés, él piensa Masterpiece.
Muchas gracias.
Vale.
El maestro del meado.
Es el que llega a 5 metros aquí, con el chorro.
Claro, el Masterpiece.
Tal cual lo he
Había
dicho.
Había un concurso de eso, ¿eh?
Nada más terminar de decirlo, he visto ya de reojo la sonrisita de Javi y ya digo, ya está, ya la hemos liado.
Es muy gracioso.
Bueno, pues es el tema. Para quien no se tome en inglés a cachondeo, es el nombre de la canción que Madonna compuso para la película W. Bueno, se llevó el Globo de Oro. Y bueno, otros que se llevaron los Globos de Oro fueron... Bueno, la película Descendientes se llevó... Los Descendientes se llevó varios, importantes además.
Dos se llevó.
Sí, mejor película dramática y mejor actor dramático.
Sí.
Por, bueno, George Clooney.
Que dicen que sale muy humano.
Sí, bueno...
Que sale muy viejo. No sé yo.
Hombre, no sé si humano significa viejo.
Eso decía en la retransmisión que estuve escuchando también por radio.
Bueno, eso me parece una soberana estupidez, pero...
Yo no lo he visto.
Bueno, mejor película de comedia musical se llevó The Artist, que bueno, estas dos películas eran una de las que estaban como ya ganadoras, las daba de antemano.
Gran ganadora,
se lo llevaron. Como mejor director, Martin Scorsese, por La invención de Hugo. Mm-hmm. Y mejor actriz dramática, por ejemplo, Meryl Streep con La dama de hierro, que también estaba casi cantado.
Sí.
Woody Allen se llevó por mejor guión, Midnight in Paris. Y, bueno, mejor canción, como hemos dicho, Madonna.
Que bien, un enfado tiene el Toñón, ¿eh?
Sí. Bueno, eso ya no lo he visto,
sí,
¿eh?
Sí, pero... enfadísimo. Han hecho un escrito, su pareja, en Facebook, por lo visto, y están tremendamente enfadados.
Se hay que fastidiar.
Sí, sí.
Bueno, mejor película de animación se lo llevó Las aventuras de Tintín y El secreto del unicornio. Mejor miniserie de Downton Abbey, que esto no lo termino de entender porque no, para mí no lo califico. No, para mí Downton Abbey no es una miniserie, pero bueno, si ellos lo han metido ahí en el saco, pues ahí bien está. Mejor serie de comedia musical Modern Family, por ejemplo, que bueno, ya escucharemos porque este premio trajo cola. Porque el presentador de la gala, Ricky Gervais, que es conocido por sus comentarios...
Pullitas.
Sí. Pullitas o... Aquí dice demasiado ácidos. Ya en las anteriores galas que presentó tuvo problemas con sus comentarios y hubo polémica y dijeron que lo iban a quitar, que ya no volvería a presentar la gala. Pero ha vuelto, se supone que más refinado, los comentarios no han sido tan descarados.
Fue,
¿no?,
más aburridillo, sí.
No fueron comentarios tan seguidos, pero igualmente a mí me parecieron bastante...
Lanzó un par, pero eso no vale, sí. Porque ahora nos fastidia porque ha dicho lo del castellano.
No, a mí lo del castellano, yo lo he visto el vídeo y...
Es una tontería, está de broma.
Lo ponen demasiado en la televisión, es como si fuese un
que sí, que sí,
un
que
insulto
parece,
a los españoles.
Exacto, parece una afrenta y no.
A mí me parece que eso está totalmente orquestado y a mí me parece que es toda actuación. Él sale, recita Calderón de la Barca, no sé, la otra le dice yo tampoco te entiendo, lo para y la otra y la que recibe el premio también habla en castellano. A mí me parece que está un poco actuado todo. No me parece que sea tanto insulto,
sí,
al español.
Rick Gervais decía que iba a seguir en Twitter también con comentarios y no le dejaron al final.
A mí me parece que eso formaba parte, ese en concreto formaba parte del guión y no lo veo tan mal, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le contestó a Ricky Gervais. Antonio Banderas, después de que dijera de que son buenos actores y que considera su trabajo, pero que no les entiende nada de lo que dicen, básicamente.
Vale.
Let me answer to Ricky. Ricky, en esta posible quinta donde el mayo gentil los países que el abril dejó bosquejados pinta, y aunque en esfera sus cinta para el sol de tu hermosura cuya luz ardiente y pura vence al rosicler del día, bella se mira, mis mías, ¿dónde estará
Ricky
segura?
I don't understand him either.
Let's do this. Three brand new shows are nominated for...
Calderón de la Barca, ¿eh?
Bueno, Salma Hayek también le para y le dice que tampoco le entiende. O sea, que no creo que fuera... Se sintieran ofendidos para nada. Yo creo que se lo esperaban, pero bueno. Había que sacar polémica de algún lado. A mí, dentro de las cosas que dice, a Madonna también la llama, le dice que parece una virgen, como haciendo alusión a sus canciones y tal, y ella le dice que ponga remedio, que haga algo al respecto, y si tanto piensa que es una virgen. Y bueno, pues es la única que le contesta, pero a mí me parece peor otros comentarios, por ejemplo, el que le hace a Natalie Portman, que el año pasado, si recordáis, se llevó el Globo de Oro y luego se llevó el Oscar por Cisne Negro, pues este año no estaba siquiera nominada, puesto que ha tenido un niño y ha estado criando a ese niño, estaba embarazada. Y lo que le dice al respecto Ricky es lo siguiente: realmente patético, ha aprendido una lección muy valiosa que todos sabéis, no antepongáis la familia. Por favor, dé la bienvenida a la insensata Natalie Portman.
Uy, pero esto me lo dice de broma, ¿eh?
Una actriz se retira para tener un hijo y le dice que...
Es la gracia que tiene este hombre.
Y le dice que es patética.
Yo creo que es un plan rollo Risto Mejide que hace, pues insultar a todo el mundo, pero sin embargo, ahí todo el mundo le quiere, pues...
Sí, sí,
¿todo
pero...
¿Todo el mundo le quiere?
Todo el mundo le quiere, a ver, al que... Pero tú cuando... A ver, la verdad, tú cuando vas a algún programa de estos de fama y todas estas tonterías, ¿qué te hace gracia lo que dice Risto? Porque se pasa con la peña. Yo creo que es algo parecido.
Bueno, pero dentro de los comentarios malos, que a mí, aún así todos, me parece que están demasiado milimetrados, demasiado preparados.
Yeah.
Este me parece peor que el español, que me parece que es simplemente por hacer la gracia con ellos dos que hablan el español, no sé, no lo encuentro tanto. Y incluso hay otro peor, que es comparando los Globos de Oro y los Oscars. Compara diciendo que los Globos de Oro son Kim Kardashian y los Oscar, Kate Middleton, y dice de los Globos de Oro, o sea, Kim Kardashian, diría que es un poco ruidoso, cutres, borrachos y fáciles de comprar. Es lo que dice de los Globos de Oro, de los premios que él está presentando y de una persona que compara con esos premios.
Bueno.
A mí eso me parece peor que los españoles.
Sí, sí, que era un provocador.
Un
sí,
provocador. Sí. Nosotros también somos un poco provocadores. Deberíamos de apoyar a ese tipo de gente.
Pero sí, es verdad.
Eso no, nosotros a mí esto tan...
Nosotros aquí lo decimos todo de broma.
Tan fácil o no me gusta, pero bueno, como quiera.
Cuando presentemos la gala de Radio Manises, pues ya verás cómo nos dirán de todo.
Al completo el equipo, ¿no?
Al completo. Y solo hablando de sexo.
Sí. Bueno, hay que decir que el premio de un premio especial que da se lo dieron a Morgan Freeman. Uh-huh. Y bueno, más que los premios ha salido más en las noticias estas salidas de tono del presentador, pero bueno,
sí,
es lo típico.
Bueno, en tele se llevó dos Homeland, que es la serie de moda ahora mismo. Uh-huh. Dicen que era la mejor de la temporada. Y
bueno,
tal.
Jessica Lange de American Horror
Jessica
Story.
Jessica Lange, que está estupenda también en American Horror Story, exactamente. Y ya me indigné muchísimo porque no se lo dieron a Bryan Cranston, que es Walter White en Breaking Bad y era el gran favorito de las quinielas, pero no ganó él. Ganó el actor de Boss. Mm. En fin.
Bueno, y Kate Winslet por Miller Pierce, que eso yo creo que también está merecido.
Y el gran Joey Matt LeBlanc, que ganó a mejor actor de comedia.
Que como
¿eh?
Ha desmejorado episodes. Ese hombre, Dios mío, cuando lo vi.
Hombre, se hace mayor, aquí todos nos hacemos mayores, ¿eh?
Sí, pero no me impresionó.
Ay, madre mía, ¿cómo está la crítica? bueno, ¿algo más que aportar? Lisa,
no,
tenemos que poner
nada
algo más.
Más. Ya hemos criticado a todo el mundo.
Muy bien, pues nada, continuamos con más noticias y adelante.
Pasamos a hablar de una película más que habitual en esta sección, que yo sé que a Adri y a Javi les encantan, son auténticos fans.
A ver.
No se pierden...
¿Crepúsculo?
No. Uy, sí, pero porque has leído la hoja, ¿no?
No.
No, no es Crepúsculo, es la última parte, que sale este final de año, pero la noticia no es esa, ¿no? La última película se llama Amanecer.
¿Y cómo se llama la...?
Por favor, Javi, tú eres el fan, tío.
Pero la saga no se llama la saga Crepúsculo.
La saga Crepúsculo, pero pues la película es Amanecer.
Ah, bueno... Ya, eso ya...
A ver, puntualicemos.
Tanto tecnicismo
fan,
ya no
fan,
llegamos.
No iré. No. Bueno, pues la segunda parte, o sea, sería la saga Crepúsculo Amanecer, parte 2, saldría a finales de este año. Y bueno, como algunos fans como Javi y Adri están deseando, ahí se acabaría.
Vaya.
No fastidies que van a hacer más continuaciones.
Pero resulta que la productora de la saga es Amit Entertainment y Lionsgate la ha comprado por 400 millones hace pocos días. Y el productor de la productora, el encargado o el representante ha declarado lo siguiente. Dice que es muy difícil poder imaginar una película que genera 700 millones de dólares termine de esta forma y que es una franquicia apasionante y han hecho un gran trabajo manteniéndola a flote todo este tiempo y que espera que continúe. Es más, como tienen una cadena de televisión a su cargo, y pues dice que ciertamente espera que siga por ese camino, por la televisión, y no solo eso, sino que pretenden que Stephanie Meyer, la autora de los libros, continúe, haya una posible continuación de los libros y puedan continuar haciendo películas. O sea que no se va a acabar aquí, seguramente. Si no sigue por un lado, va a seguir por el otro y vas a tener Crepúsculo hasta la sopa.
Bueno, con cerrar los ojos...
y los oídos.
Y te parten los oídos.
Por eso ahora.
Bueno, pues por tele o por cine lo vas a tener.
Pero resulta que si algún día vas a estar con alguna mujer...
Sí, continúa la exposición.
Sí, si algún día... Es que
quizá no le guste, porque
no conozco todavía, no he encontrado todavía a la mujer que no le guste Crepúsculo.
Sí, pues voy a buscar mal. Porque, a ver, no todo el mundo le gusta Crepúsculo.
Dime solo... ¿Conoces alguna tú?
Tú solo conoces a adolescentes.
Sí.
Sí.
A mi madre le gusta. Y mujeres.
Porque no la ha visto.
Como lo vea, verás.
Se pone a llorar. ¡Ay, igual!
Bueno, pues después de esta impactante noticia que nos ha dejado todos tristes, cambiamos a otra totalmente distinta, otra saga totalmente distinta, y es la de Avatar. Avatar 2 la esperábamos para 2014 y la siguiente sería para el siguiente año, el 2015, Avatar 3. Pero bueno, James Cameron ha sufrido un poco de retrasos con la película y por lo visto tendremos la segunda película para 2016. Un poco de retraso son 2 años. No sé, lo describen como un pequeño retraso y de 2014 pasamos a 2016. Y entonces se supone que la tercera tendríamos en 2017. Decir que James Cameron declinó dirigir la película que iban a hacer de Cleopatra, que la protagonista iba a ser Angelina Jolie, bueno, la van a hacer, solo que no él dirigiendo, por dedicarse a estas dos películas que aún así han sufrido retrasos y bueno, pues tendremos que esperar 4 años, no 2, 4, para la primera, o sea, la segunda en este caso, y el siguiente año la tercera.
Uh-huh. Que en realidad esta película no es para tanto.
Ha cogido mucha fama, yo creo.
No, pero
sí.
Ahí queda eso.
Tuvo el boom del momento, pero si vivieras a 3 horas, no la ves tan.
Bueno, ahora con tanto tiempo de por medio, igual baja también la expectación, pero bueno, es muy esperada por todos los fans. La tecnología de captura en 3D va a ser la última de lo último. Y bueno, se va a rodar, la curiosidad es que se va a rodar a 60 fotos, si no me equivoco, 60 fotogramas por segundo en vez de los 24 habituales, por lo tanto lleva a trabajo la cosa.
Bueno, pues Avatar, que ha sufrido retraso en teoría, pues bueno, una obra de estas características pues resulta un poco lógico, ¿no? Que vaya atrasándose esa fecha de estreno. Bueno, vamos ahora a la recomendación de la semana, una película además, sí, de la que...
Y que antes de ponerla, a decir que justamente, sin yo saberlo, lo prometo, es una de las triunfadoras de los Globos de Oro.
La recomendación de Cómo está el patio.
Pues Elisa, adelante.
Esta semana, la recomendación de la semana de Cómo está el patio va a ser Los Descendientes. Y bueno, pues Los Descendientes está protagonizada por George Clooney, como ya lo he dicho. Tanto película como actor se han llevado el premio Mejor Película Dramática y Mejor Actor Dramático. Y bueno, la historia un poco sería la de un padre con dos hijas adolescentes, una niña de 10 y una chica un poco rebelde de 17, que vive en Hawái. Y que sigue el imprevisible viaje que emprende esta familia norteamericana en un momento crítico, que es cuando la madre sufre un accidente y, bueno, no muere, sino que se queda inconsciente o en coma. Y bueno, ellos poseen tierras en la isla de... es una isla hawaiana, no me acuerdo exactamente el nombre. Una de bastante costa, bastante valiosa y... Bueno, pretende venderla, pero en el momento en que están hablando del tema para salir de la crisis y tal, la adolescente de 17 años, Alexandra, le descubre al padre que la madre le estaba engañando y por eso está enfadada ella lleva tanto tiempo enfadada ella con la madre y discutiendo. Y bueno, él emprende un viaje junto a las dos hijas para buscar al amante de la madre y descubrir por qué él estaba haciendo esto. Bueno, él no conoce nada. Y bueno, es un viaje interesante porque le pasan muchas cosas durante este y le cambia la forma de ver la vida y descubre cómo salir adelante con esas dos hijas que casi desconoce por el trabajo y demás y que le han abierto los ojos a lo que estaba pasando en su casa.
Bueno, pues Los Descendientes, este fin de semana en los cines de España con Josh Clooney como principal reclamo de la peli. Bueno, y además, galardonada y tal, la peli. Dime.
La actriz de 17 años también es un reclamo importante. Sí, sí. No, lo digo porque he visto a la actriz por ahí.
Hombre,
no tiene 17 años, interpreta a una niña de 17 años.
No.
Aclara.
No. Ahí
bueno,
queda.
Yo decía por la actuación de Josh Clooney que había recibido premios, pero bueno.
Y el tema también está bien. El argumento de la película está bastante bien, ¿no? Aparte, niña de 17 años.
Que no tiene 17 años, la actriz no tiene 17 años.
Los Descendientes.
Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Así que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa, la familia y a los amigos íntimos.
Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie.
Da igual el motivo por el que os pelearais, debes olvidarlo, sé madura.
Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando.
Curso práctico de soeces con estilo.
Canta mañanas. Sujeto irresponsable. Mezcla de don nadie. Izas Candil.
Bueno, pues con esta canción de Katy Perry, Elisa, que llegamos a nuestra recta final del programa.
Sí, y como vamos hablando de premios, ya aprovechando lo de los Globos de Oro, pues también se dieron hace pocos días los premios People's Choice Awards 2012, que los da el público estadounidense. Y bueno, las grandes triunfadoras fueron todas chicas, tres en concreto, y ninguna de las tres estaba en la gala. La gala fue en Los Ángeles y las ganadoras, las que más premios se llevaron, la primera fue Katy Perry, que fue la que más premios se llevó, que creo que fueron tres. Cinco. Y Lady Gaga y Rihanna, que ninguna de las tres estaba por diferentes motivos, una porque estaba de vacaciones, la otra porque se había divorciado hace poco y la otra no sé por qué, que es Lady Gaga. Esta última se llevó al mejor álbum por Born This Way y Katy Perry, por ejemplo, se llevó al de mejor canción, mejor artista femenina y, si no me equivoco, mejor video musical, mejor gira. Y lo que más curioso me parece es mejor cameo favorito, que es el cameo que hizo en Cómo conocí a vuestra madre, y se lleva un premio por eso. Pero bueno.
Mejor cameo.
Cuenta como el quinto. Sí, mejor cameo favorito.
Eso es una mierda de premio. Así, andando sí, en plaza.
Eso es elegir a alguien que haya salido en una serie, sí, y la que más vean, pues esa.
Eso, nos falta un premio. ¿A quién se lo damos? Ahí está.
Mejor cameo, vale.
Exacto. Bueno, pues sí, Rihanna se llevó el de mejor artista R&B, artista masculino Bruno Mars. Y bueno, los típicos, los que siempre llevan los premios en todos lados. Mejor banda de rock Maroon 5. Así que tampoco sorprende mucho. Eran elegidos por el público y estaba claro que iban a ser de los más escuchados.
Bueno, ¿y esta canción se llama, Elisa?
Ay, no me acuerdo. Esta canción es la es con Kanye West, que es el que rapea al principio. Sí. Y se llama E.T.
E.T.
Sí.
¿E.T.?
Sí. El videoclip es un poco ella saliendo así con pinta de alienígena y esas cosas.
Bueno, pues nada, eran los People Choice Awards. Es que están de premios siempre, ¿eh? Son increíbles.
Sí, sí, tienen premios para todo. No te digo que es mejor cambio favorito.
Sí. Y de la música nos vamos a la televisión, Elisa, porque sí, vuelve una serie esperada por
ya,
muchos.
Ya, rápidamente os anuncio que ya tienen fecha de regreso de Juego de Tronos. El 1 de abril regresa esta serie. ¿De qué reís?
No, bueno, no nos reímos, es cara de felicidad.
Ah, bueno, vale, es que Ade está haciendo hasta gestos de espadas. Sí. Bueno, pues la HBO ya ha anunciado que el 1 de abril volverá a emitir Juego de Tronos, la segunda temporada. Los 10 episodios de esta nueva tanda contarán con personajes ya conocidos por todos los seguidores y además se aportarán nuevos actores, como es comprensible porque la historia va avanzando.
¿Y actrices?
Y actrices, sí, se deduce. No de 17 años, pero sí. Bueno, igual sí hay alguna. La segunda temporada de Juego de Tronos continuará la historia que cuentan los libros de la saga de George R.R. Martin. Dentro de la saga Canción de Hielo y Fuego, esta temporada irá sobre la de Choque de Reyes, el libro de Choque de Reyes. Y bueno, la serie mezcla drama y fantasía, para quien no lo sepa, y obtuvo unos magníficos datos de audiencia que le trajeron bastantes beneficios a la HBO, por lo que estaban esperando el regreso tanto ellos como los fans, creo que más ellos. Y bueno, pues el resultado nacional fue impresionante, pero también ha acumulado millones de fans fuera de Estados Unidos, por lo que están, bueno, son muchas las personas que están esperando ese 1 de abril para ver lo nuevo de Juego de Tronos.
Ajá. Bueno, pues estaremos atentos porque aquí la gran mayoría somos seguidores de esta serie, así que estaremos atentos a ese 1 de abril. Bueno, pues en ese momento nos faltan minuto y medio, pero tenemos que anunciar una cosa al final. Así que, ¿tienes algo más que añadir, Elisa?
No, ya lo contaré.
Ah, no, pensaba que no. Pues ya
no, que hay dos nuevas series, ¿sí?, de alrededor de la HBO también que salen ahora, una que se llama Girls y otra que se llama VIP. Y bueno, contar un poco que una de las dos va sobre, es una comedia,
¿sí?,
que cuenta la vida de Hannah, una veinteañera que después de varios éxitos y fracasos en su vida se plantea hacer algo productivo con ella. Esta sería la serie Girl, y la de VIP se estrena el 22 de abril. Y bueno, la serie se centra en una senadora que acepta el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, lo que le sucede a partir de todo esto, un poco nuevas series para la HBO.
Sí, HBO, que siempre programa series de calidad, ¿eh? La verdad es que son un seguro de vida. Bueno, pues ahora sí, es momento de despedir el programa, no sin antes hacer un último anuncio. Vais a abrir los labios para exclamar: ¡ay, qué cómo está el patio, qué barbaridad! Porque, Elisa Cobéis, la semana que viene tú te ausentas, yo me ausento, y alguien tiene que ocupar...
Nosotros nos ausentamos,
exactamente. Y alguien tiene que ocupar nuestro
espacio. Pero ellos nos ausentan.
Exacto, y aquí tenemos un presentador que es nuestra paz padilla particular.
Barra hombre mejor del tiempo, barra profesor.
Mucho mejor, que es Adrián Correcher. Esta vez no hace votaciones como la última vez, Adrián.
Intenté convencerle para tirar aunque fuera una moneda al aire.
Es una dictadura.
No quiso.
Bueno, ¿tú estás preparado? ¿Ya estás concienciándote?
Preparado no estoy, concienciado sí.
Siempre que sí. Javi, lo hará bien, ¿no?
Sí, por su bien.
Ya. Encima amenazas.
Sí, lo hará bastante bien, supongo.
Bueno, pues, supongo. Para la semana que viene, un aliciente más, que es Adrián Correcher, de presentador por segunda vez en la historia de este programa. La primera vez ya tuvo su
¿tú
éxito.
¿Sabes la mina de gazapos que vamos a poder coger de ese programa?
Pero no le digas esas cosas que todavía
intentaré moderarme y vendré con...
Con ganas,
va
con
a
fuerza,
ser una mina.
Con garra.
A tope.
Pues nada, ya.
¿Cómo te anima? ¿Qué convence?
O sea, escucharemos.
¿Cómo le conviene?
Adrián Correcher, mucha suerte la semana que viene.
Gracias.
Y volvemos pues el próximo martes. Aquí estarán Adrián Correcher y Javi Calderón trayendo la actualidad en Cómo está el patio. Así que Javi también, un placer, como siempre.
Igualmente.
Y suerte la semana que viene. Sí, nada, falta ya, total.
Habrá que tenerla, habrá que tenerla.
Ya, ya son expertos. Elisa Cubéis.
Anda, que no va a disfrutar Javi la semana que viene.
¿Te da envidia?
Mucha suerte, pero Javi va a disfrutar, vamos. No, prepárate, trae el escudo.
Como un enano.
Bueno, pues nosotros volvemos dentro de dos semanas. Elisa, como quien nos habló aquí en Cómo está el patio durante esta hora. Con mucho gusto, José Manuel Barragán. Un saludo, como siempre, también tenemos que decir, insistimos, que es un placer hacer programa aquí en la Radio Municipal de Manises y en UPV Radio. Que pasen una muy feliz semana. La tengo de saca, que va.